Francisco. Tras casi 6 años en Valencia y con la experiencia adquirida antes como obispo de Orense y Oviedo, Monseñor Osoro llega ahora a Madrid. Una diócesis de gran complejidad sociológica, pero con una comunidad cristiana muy revitalizada tras 2 décadas de pontificado del cardenal Rouco Varela, especialmente fecundas desde el punto de vista misionero y evangelizador. Carlos Osoro trae a su nuevo destino como único programa anunciar a Cristo, convencido de que vivir con autenticidad el Evangelio es lo que hace a la Iglesia creíble. Su reto como arzobispo de Madrid, ha dicho, no será intentar aportar muchas cosas, sino darse a sí mismo y dejar que Dios haga el resto. Así se propone mostrar, libre de distorsiones ideológicas, el rostro de ese Dios a los hombres, para que descubran que son hijos suyos y que solo Él es capaz de colmar los anhelos del corazón humano. En El Espejo comenzamos como cada día con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde desarrollaremos con Isabel López. Bienvenida, buenas tardes.
Gracias, buenos días.
Como contábamos esta mañana en una entrevista concedida a la cadena COPE, el nuevo arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha comentado que afronta esta nueva andadura con confianza.
Además, ha expresado que intentará acercarse a todos con el diálogo.
Los cauces para poder estar con todos es el diálogo, es el encuentro, es la relación, es la comunicación sincera. Bueno, yo en ese sentido no es que me preocupe, es que es mi manera de hacer y de ser el poder hablar absolutamente con todos.
Todavía no se sabe cuándo tomará posesión del cargo. El cardenal Antonio Cañizares tomará posesión del arzobispado de Valencia el próximo 4 de octubre. Y esta mañana en el Vaticano el Papa Francisco ha recibido en audiencia al único párroco católico en Gaza, el padre Jorge Hernández del Instituto del Verbo Encarnado.
Recordamos otras noticias del Espejo en este viernes 29 de agosto.
Con motivo del 500 centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, esta mañana se ha presentado el Congreso Teresiano Internacional en Ávila, en el que participarán varios expertos internacionales para configurar una visión y análisis sobre la obra y perfil de Santa Teresa de Jesús. En Santander esta tarde se iniciará la tradicional procesión de los santos mártires, San Emeterio y Celedonio, patronos de la diócesis y también de la ciudad de Santander. Y hoy celebramos la festividad también del martirio de San Juan Bautista, que murió decapitado por anunciar y denunciar la verdad.
Gracias, Isabel. Ampliamos estas informaciones al final de nuestro programa. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal en cope.es y en nuestras redes sociales, el Twitter @religion_cope y el Facebook Religión COPE. Hoy en El Espejo nos vamos a hacer eco de la crítica situación en Ucrania. María Eugenia Díaz va a hablar con Agustín Gutiérrez, que es un técnico responsable de Cáritas España allí en Ucrania, para que nos cuente el proyecto que tienen en marcha allí. Pero antes vamos a hacer una pausa, no se vayan, volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Madrid visita a Anoeta. El Barça ante el Villarreal. Vive este fin de semana toda la emoción de la Liga en tiempo de juego. Este sábado rueda el balón y todos los partidos te los contamos en COPE.
¡Hola, hola!
Además, comienza la Copa del Mundo de Básquet. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en El Espejo, en la cadena COPE. María Eugenia Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Faustín.
Vamos con nuestro invitado, que es Agustín Gutiérrez, que es un técnico responsable que conoce mucho de Ucrania. Cuéntanos.
Efectivamente. Bueno, la situación en diversos países de Oriente Próximo y Oriente Medio está en las prioridades de Cáritas Internacionales, que reúne a las Cáritas, claro. De hecho, si te acuerdas, como anunciaba nuestra compañera Paloma Gómez Borrero, Paloma García Ovejero, en la corresponsal de COPE en Roma esta misma semana, anunciaba una reunión a mediados de este mes para tratar de esta situación tan preocupante allí en Cáritas Internacionales en Roma. El anuncio del alto el fuego permanente en Gaza pone una nota de esperanza, aunque empieza la reconstrucción, casi nada. Pero aún siguen causando enorme desasosiego, pues situaciones como la de Siria, la de Irak, la de Ucrania, y de ella se preocupa Cáritas, claro. Cáritas Española está presente en el apoyo a estas Cáritas, concretamente en Cáritas Ucrania ya había mandado una primera partida con una cantidad importante de euros, y muy recientemente, a raíz de un llamamiento puesto en marcha en mayo, mandó otros 50.000. Y Agustín Gutiérrez, como decías, es el técnico responsable de Ucrania en el área de cooperación internacional de Cáritas Española y es nuestro invitado. Buenas tardes, Agustín.
Hola, muy buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, sé que ha estado en julio en Ucrania, por esta relación que Cáritas Española mantiene con este país, con la Cáritas ucraniana, desde hace más de 7 años, en todo lo que son proyectos de cooperación. Y nos gustaría, lo primero de todo, Agustín, que nos contara cómo vio usted la situación en aquellos momentos, hace un mes y algo.
Sí, vamos, la situación no ha variado mucho, es verdad que conflicto, la situación de enfrentamiento entre fuerzas militares del gobierno ucraniano y las fuerzas prorrusas o las denominadas prorrusas han continuado y ha escalado. Y eso pues ha ido produciendo, digamos, un mayor flujo de personas desplazadas, ¿no? Incluso refugiadas al territorio ruso. Eso quizá ha sido una de las mayores preocupaciones que tiene Cáritas. La situación se mantiene estable en ese sentido, o sea, no ha variado. Ha aumentado, digamos, la escalada de violencia probablemente, ha aumentado la escalada de nuevos combatientes, etcétera. Y por tanto las preocupaciones de Cáritas hace un mes y ahora son las mismas, como bien indicabais vosotros. Nosotros desde Cáritas Española y de otras Cáritas europeas de la red, pues hemos ido acompañando a Cáritas Ucraniana en este proceso de trabajo, sobre todo con personas desplazadas, familias desplazadas, que al principio desde Crimea o desde las regiones o provincias de la parte oriental del país han salido casi con lo opuesto, digamos, los conflictos, los combates, la presencia de fuerzas armadas de un lado y otro, pues provoca el éxodo que todos conocemos y que bien habéis recogido en los medios de comunicación social. Por eso las circunstancias y las condiciones prácticamente no han variado. Probablemente el índice de necesidades y los fondos necesarios, valga la redundancia, sí que es lo que ha ido incrementándose, eso es seguro.
Sin lugar a dudas, porque dicen ustedes en su nota de prensa que 190.000, bueno, no lo dicen ustedes, lo dice la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, ustedes lo recogen, sí. Hay más de 190.000 desplazados internos, pero hay más de 200.000 refugiados en otros países, en Rusia sí. Concretamente, sí. Más todo el conflicto de Crimea. En fin, el caso es que cuando se produce una emergencia parece que la actividad diaria, o sea, el día a día de los proyectos se desplaza, y ciertamente no es así, sino no. Que aparece una nueva necesidad, ¿no?
Sí, no, efectivamente, y agradezco que lo digáis, porque no es que se pare, no es que haya un frenado en seco de todas las actividades de una Cáritas en un conflicto, no, sino es verdad que se prioriza porque aparece un nuevo tipo de beneficiario que hasta ese momento no entraba ni en los planes ni en nada, pero las actividades de trabajo, de acción social, de cooperación que hace Cáritas Ucrania con población, pues con niños, con infancia, con mayores, con discapacitados, siguen estando las mismas. Es verdad que a lo mejor los ritmos y las condiciones varían porque el contexto político, económico, social no es el mismo, no estamos en paz o no estamos en una situación de contexto de tranquilidad, no. Y a eso hay que añadir pues los nuevos dispositivos o los nuevos esfuerzos y trabajos que una Cáritas tiene que hacer, en este caso la ucraniana, para atender a los desplazados. Como bien señaláis, son 190.000 personas según el sistema de Naciones Unidas. Esto es lo que oficialmente está recogido. Cuando vas al terreno, como nos pasó a nosotros, pues te vas encontrando con que los números pueden aumentar, porque hay desplazados que no están que no están contabilizados porque han ido a casa de familiares, casa de amigos, etcétera, y esos están ocultos. Pero es gente que se ha desplazado desde Crimea o desde las zonas orientales y que a fecha de hoy, cuando estamos hablando, se están produciendo igual.
Dicen ustedes también que Cáritas Ucrania se ha tenido que desdoblar, por decirlo de alguna forma, para estar presente en aquellos lugares donde se les necesita. Sí. La cuestión es que, a pesar de la situación, que evidentemente lo estamos viendo todos los días, es de violencia y de una enorme inseguridad, con unas noticias que además van cambiando de día a día, ¿Cáritas Ucrania puede seguir trabajando?
Sí, de hecho lo está haciendo, es decir, desde el primer, o sea, de hace unos meses, cuando estalla las primeras explosión o digamos, o protestas sociales en Kiev, en la famosa plaza de Maidán, ya Cáritas Ucrania empezó a trabajar con la gente y atender a la gente que se desplazaba, los heridos y personas damnificadas o familias damnificadas. Eso ha sido el hilo conductor también para otros proyectos de continuación con estas gentes, la identificación de estos beneficiarios. Lo mismo ahora con la situación del desplazamiento. Ha podido desplegar entre 5 o 6 Cáritas diocesanas sanas unas unidades básicas de atención para la toma de datos, registro y para intentar cubrir las necesidades básicas de alimento, pues de ropa incluso, o de refugio en cuanto a pisos, en cuanto a refugio temporal, que aquellas familias que no tengan acceso o que no puedan tener la cobertura del Estado ucraniano, pues por lo menos tengan algo. Y a fecha de hoy siguen en esa misma dinámica. Y lo que se está pretendiendo en ese sentido es tanto la coordinación con entidades oficiales y con otras redes, y al mismo tiempo ofertar la mayor cobertura posible para las necesidades básicas, que ahora mismo es lo más acuciante.
Ajá. Porque hasta ahora ustedes han estado colaborando en proyectos que llevaba entre manos Caritas Ucrania, y que eran proyectos, por decirlo de alguna forma, mucho más de cooperación al desarrollo,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Sí, nosotros, como bien señalabais antes, nosotros hemos ido apoyando con Caritas Ucrania como tres grandes líneas o estrategias de trabajo. Por un lado, un programa de infancia que está centrado en niños, pues niños no acompañados o hijos de emigrantes ucranianos que, bueno, pues salen padre y madre al exterior a trabajar por las condiciones de desempleo, las condiciones de precariedad social en algunas ocasiones, en algunas zonas, y los niños quedan así un poco pues al cargo de amigos, parientes, familiares, pero claro, queda una situación de exposición social. Una segunda línea que es con el trabajo con discapacitados, ya sea con chicos y con adolescentes y con personas mayores, discapacitados físicos y psíquicos, y luego, pues a solicitud también de la propia Caritas Ucraniana, se nos pidió que estuviéramos apoyando un programa de lucha contra el tráfico de explotación, para la explotación sexual, tráfico, entonces, tanto la laboral como la sexual. Entonces, bueno, digamos que eso han sido las tres líneas que hemos venido potenciando junto con otras Caritas, ¿no? Y a eso, que lo seguimos manteniendo, que lo seguimos trabajando a fecha de hoy, hay que añadir otra serie de iniciativas y pequeños proyectos o grandes proyectos relacionados con el conflicto, la atención de las víctimas de Kiev, la atención de la población desplazada, etcétera.
¿Y eso es en lo que están actualmente? ¿Eso es, exacto, lo que les pide Caritas Ucrania en estos momentos?
Sí, exacto, es lo que nos pide. Nos lo ha pedido a la Confederación en general.
Primero, en general.
Pues, en general. A nosotros también, porque digamos que, como bien señalabais al principio, venimos colaborando con Caritas Ucrania desde el 2008 de una manera muy intensiva y estratégica y estructural. Y por tanto, digamos que hay una cierta cercanía y una cierta, digamos, relación de acompañamiento, no voy a decir privilegiada, pero sí más estrecha, lo cual pues te permite conocer de forma más directa lo que sucede, sus propios pasos, sus propias estrategias, y conocer de manera directa lo que ellos piensan y lo que ellos visualizan de este conflicto. Claro.
Yo no sé si el día a día que vivimos, como decía antes, que tan pronto te dicen que hay una invasión, se han cerrado las fronteras, está el asunto de Crimea, la situación al ir cambiando también va cambiando las necesidades. Un poco,
sí,
están en esa expectativa de decir, bueno,
sí, sí,
a ver por dónde salimos hoy.
Sí, sí, absolutamente. Fíjate que nosotros, en las propuestas que nos manda Caritas Ucrania, ellos manejan dos o tres escenarios. Y los escenarios es, en consecuencia lógica, a los movimientos pues políticos, sociales y en este caso al conflicto. Entonces ellos marcan como escenarios y como posibles tendencias. No quiere decir que vayan dando bandazos, no, marcan una línea de acción y de actuación que puede verse más o menos condicionada por determinados factores. Pero digamos que la línea básica está identificada. Pero sí es interesante el que ellos mismos también se están dando cuenta que se mueven en un terreno absolutamente flexible, a veces movedizo, donde la información es la que es y donde el acceso precisamente a la población beneficiaria, desplazada, etcétera, más necesitada, a veces es muy complejo, porque están en situaciones de mitad de conflicto, de mitad de enfrentamientos, de mitad de bombardeos, etcétera. Eso es lo que Caritas Ucrania ahora mismo está modulando y está tratando de llegar al 100%.
Bueno, lo que hemos visto es que incluso en situaciones tan terribles, de guerra declarada, como acabamos de vivir en Gaza, Caritas ha seguido trabajando.
Sí. Efectivamente, nosotros, y eso es una máxima, bien la conocéis porque no solo a mí, sino a otros compañeros de la institución os habéis entrevistado, y
sí,
siempre es un privilegio y es un lujo poderlo contar, ¿no? Y desde ahí lo agradeceros. Pero siempre ha habido esa necesidad de subrayar que Caritas, en las condiciones que esté y en la situación que esté ese país, va a seguir actuando. Hombre, a menos que sea una situación de extrema urgencia o de extrema, como diría yo, violencia contra los propios personal de Caritas, como en alguna ocasión se ha dado, pero hasta ese momento se sigue trabajando con todo tipo de población, ya sea con independientemente de credo, de opción política, etcétera. Y eso es algo que Caritas Ucrania ha seguido, en este caso que hablamos, ha seguido manteniendo y va a seguirlo manteniendo los meses que queda. Y en ese recorrido es donde ellos van intentando tratar de responder a las urgencias que se van encontrando.
O sea, que usted se levanta, va a Caritas por las mañanas y dicen, a ver qué pasa hoy.
No, no tanto así, pero bueno, a ver qué nos envían.
Es
no,
por desdramatizar.
Sí, no, te lo agradezco y seguramente que los ucranianos, los compañeros de Caritas ucraniana también te lo agradecerían, pero sí que es verdad que esa desdramatización es buena, pero en algunas condiciones, bueno, como los compañeros que pasan en Irak, ¿no? Es decir, bueno, pues la parte de como habéis entrevistado hace relativamente poco, bueno, pues está en una situación de extrema gravedad y bueno, pues ahí sí que estamos en unas condiciones absolutamente vulnerables, incluso del personal de Caritas. Aquí no es el caso, gracias a Dios, ¿no? El personal de Caritas, digamos que es reconocido y es respetado. Alguna de las oficinas de alguna de las diócesis, por ejemplo, la diócesis de Donetsk, una de las zonas de conflicto, pues se tuvo que cerrar, pero por condiciones de seguridad, porque los bombardeos te podían caer. Pero el personal y los técnicos y los voluntarios han seguido y siguen trabajando, eso seguro.
Bueno, como veis, Faustino, mi compañero, presentador del programa, y todos los que nos escuchan, Caritas está afortunadamente inventada en tantos países del mundo. 168 me parece que son, pero si no habría que inventarla, y no sé yo cómo seríamos capaces de inventarla.
Así es, así es.
Muchísimas gracias, Agustín, sigan ustedes trabajando porque el mundo les necesita.
Vale.
Muchas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Buen día, hasta luego.
Gracias, María Eugenia, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Y en el espejo ampliamos las noticias que les avanzábamos al comienzo de nuestro programa, que nos trae ya Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Lo primero, el arzobispo electo de Madrid y administrador apostólico de Valencia, Carlos Osoro, que ha agradecido al Papa Francisco su confianza y el regalo por este nuevo cargo.
Osoro ha hablado sobre su nuevo nombramiento y cómo lo afronta, con confianza en que el Señor le va a seguir ayudando. En la mañana de COPE ha asegurado que lo importante es una iglesia de cercanía y de entrega.
Pues hay una prioridad que es aquella que hoy viene muy bien recordarla, que es la que nos dice San Agustín. No busques quedar, sino date a ti mismo. Y es mi prioridad fundamental, entregarme a la Archidiócesis de Madrid con todas las consecuencias y poder entregarme diciendo lo que he visto, porque he visto al Señor, y que sea su amor el que me empuje.
También en declaraciones a la cadena COPE, el cardenal Antonio María Rouco Varela ha hecho un repaso sobre su trayectoria pastoral.
Y poder servir a la Iglesia como obispo, 38 años. Significa poder servir al Señor pues de una forma muy singular, a través de un seguimiento pues apostólico, en el sentido más bíblico de la expresión, por lo tanto de entrega completa, ¿no?
Nos vamos al Vaticano. El Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia al padre Jorge Hernández del Instituto del Verbo Encarnado.
Es el responsable de la única parroquia católica en la Franja de Gaza. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el padre Jorge Hernández, que es argentino y está al frente de la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, en Palestina, ha estado 45 minutos con el Papa. Ha sido muy afectuoso. Ya se conocían porque, según ha contado el propio padre Jorge, él les llamaba y les escribía, sobre todo durante los peores momentos del conflicto. El Papa ha expresado toda su cercanía, afecto y oración por la pequeña comunidad cristiana de Gaza, ha contado después el padre Jorge, totalmente emocionado. Dice que ha sido para ellos una gran bendición, no solo este encuentro, sino el afecto continuado de todas estas semanas.
Paloma, ¿vamos a ver al Papa celebrando matrimonios? ¿Es así?
Pues sí, es la noticia del día. El domingo 14 de septiembre a las 9 de la mañana el Papa Francisco casará a 20 parejas en la Basílica de San Pedro. Todas estas parejas de novios son de la diócesis de Roma y bueno, pues ni siquiera ellos lo sabían, ¿eh? Hasta hace bien poquito sabían que se casaban, pero no sabía quién les casaba. Hacía 20 años que no veíamos esta escena. Juan Pablo II sí que se casó varias veces a distintas parejas, pero sobre todo se recuerdan las del 94, ese primer encuentro mundial de las familias. Pues bien, el Papa Francisco, poquito antes del sínodo, que empieza el 5 de octubre, casará a 20 parejas el domingo 14 de septiembre. Y el siguiente domingo convoca, ya lo hemos contado, pero lo recordamos, a los abuelos y a los nietos aquí en el Vaticano.
Sin duda la familia protagonista en el Vaticano durante los próximos meses. Gracias, Paloma. Buenas tardes.
Igualmente. Adiós.
Contamos también en El Espejo que esta mañana se ha presentado el Congreso Teresiano Internacional en Ávila con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Más de 200 participantes participarán en este congreso que comenzará la semana próxima para hacer un estudio sobre la obra y el perfil de Santa Teresa. COPE Ávila, Auxi Rueda.
Con la vista puesta en perpetuar el legado literario y espiritual de Santa Teresa en el quinto centenario de su nacimiento, la Universidad de la Mística de Ávila celebra la próxima semana un Congreso Internacional Teresiano sobre el epistolario y los escritos breves de la doctora. directora de la Iglesia. Con esta edición, en la que participan los más importantes teresianistas de todo el mundo, se completa el ciclo de 5 congresos dedicados cada uno de ellos a una obra de Teresa y cuyas actas se van a publicar, confeccionando así una suerte de enciclopedia teresiana. Como novedades, se incluyen también una exposición sobre estos escritos y la puesta en marcha de un premio internacional sobre Teresa de Jesús y el diálogo interreligioso. Así nos lo explica Javier Sancho, director de la Universidad de la Mística.
La idea es que sean trabajos, ensayos, estudios de investigación que tengan como punto central a Teresa de Jesús y figuras, textos, vivencias de otras religiones, ¿no? O sea, que cree puntos de encuentro o puntos de enlace, ¿no?
Y esta tarde se celebra la tradicional procesión de los santos mártires San Emeterio y San Celedonio, patronos de la diócesis y también de la ciudad de Santander.
Será a partir de las 8 de la tarde cuando dé inicio la procesión con los dos relicarios. Serán trasladados desde la iglesia del Santísimo Cristo hasta la catedral. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
Santander celebra este fin de semana la fiesta de sus patronos. A las 8 de la tarde del viernes se inició la tradicional procesión de las reliquias de los santos mártires San Emeterio y San Celedonio desde la iglesia baja del Cristo hasta la catedral. A esa hora sonaron con fuerza las campanas para dar la bienvenida a una comitiva encabezada por el obispo Vicente Jiménez Zamora. El sábado es el día festivo, se celebra la solemnidad de estos dos santos que fueron martirizados por no renunciar a su fe en el siglo IV y que dan nombre a la capital de Cantabria.
No olvidemos que la ciudad de Santander toma el nombre Santander de San Emeterio, porque en torno al monasterio donde estaban las cabezas de los santos surgió la primera villa de San Emeterio y de Santander.
Las reliquias de los patronos de la diócesis y de la ciudad de Santander permanecen expuestas en el presbiterio de la catedral para que puedan ser veneradas por los fieles.
Y este viernes hacemos turismo cultural. Álvaro Real nos lleva hasta Ciudad Rodrigo. Allí se expone una gran colección sobre San Francisco. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Faustino? ¿Cómo estás? La mejor exposición sobre San Francisco que se puede ver en cualquier lugar del mundo. Así han calificado esta exposición, que puede verse en la Capilla Mayor del Seminario de San Cayetano, en Ciudad Rodrigo. Está abierta hasta el 2 de noviembre e incluye 76 piezas desde el siglo XIII a nuestros días y 5 magníficos montajes audiovisuales. Juan Carlos Sánchez es uno de los comisarios de la exposición.
Hay obras que vienen de Ávila, obras que vienen de Valladolid, de Burgos, también vienen de Madrid, y con distintos pasajes claves en la vida de San Francisco: la estigmatización, San Francisco contemplando el crucifijo, un poco las tentaciones de San Francisco.
Se pueden ver esculturas, pinturas, dibujos, orfebrerías y documentos que explican la trascendencia de San Francisco, su presencia en España y el año franciscano que celebra Ciudad Rodrigo. Además, también se pueden ver esculturas sobre figuras cardinales del franciscanismo: Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua, San Diego de Alcalá, San Pedro Regalado y San Pedro de Alcántara.
Y no solo Ciudad Rodrigo tiene exposiciones, muchas otras ciudades también tienen en marcha actividades veraniegas, que se va acabando esto ya, señores, estamos a finales de agosto. Quizá tengan alguna bonita iniciativa a la puerta de su casa, pero algunas las ha seleccionado Ana Almazán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos traes?
Pues propuestas para todos los gustos. Los cinéfilos, que además les encante la música, tienen su cita en Córdoba, donde el Obispado, junto con la Caixa, organizan cada viernes un ciclo de cine musical. Hoy a las 9 de la noche, en el patio blanco de la Diputación, se proyectará Pink Floyd, Live at Pompeii, que hace un repaso de la banda británica de los 80, de los 70, perdón. Hasta el 21 de septiembre se podrá disfrutar de otras películas que rememoran a grupos como Led Zeppelin o Queen. Y no hay mejor fecha del año para ir a las Islas Canarias que estos días, con sol, playa. Pero no solo es turismo playero lo que atrae a la gente, también tiene mucho peso el cultural. Si te gusta este tipo de vacaciones que mezclan arena y museos, Faustino, Tenerife es tu lugar idóneo.
Mañana me voy.
No te pierdas la única exposición de arte sacro en Canarias, que está dentro de un monasterio en activo, en el convento de las Claras de la Laguna, una joya de museo que ha sido remodelada hace poco. Su horario, pues apunta, martes, jueves y sábados de 10 a la de la mañana a las 5 de la tarde.
Y una última cosa para terminar.
Bueno, no sé este fin de semana, pero merece mucho la pena escaparse un ratillo, aunque no tengamos vacaciones, al Congreso Teresiano de Ávila. que ya lo hemos comentado antes y tendrá lugar durante toda la semana que viene. Este congreso participarán más de una veintena de expertos de diversos países que analizan la obra y la persona de Santa Teresa de Jesús. Sin duda es una buena preparación para celebrar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Pues efectivamente, en El Espejo estaremos también la próxima semana en Ávila para hablarles de ese congreso internacional sobre Santa Teresa. Así terminamos El Espejo, que volverá mañana sábado y el domingo a partir de las 2 de la tarde. El lunes de nuevo estará nuestro director al frente, José Luis Restán. En el control de sonido ha estado hoy Rafael Nieto, en la producción Ana Almazán. Ahora es el tiempo de las noticias. Llega el mediodía a COPE. Que pasen un buen fin de semana. Un saludo de Faustino Catalina. Look there, brother, baby, and I'll see what I see.